Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este jueves 4 de marzo de 2021. Ayer asistimos a varios fenómenos que demuestran que cada día nos acercamos más a Venezuela. Hay un fenómeno que puede ser esperanzador, y es que el recurso de Vox de hace ya, bueno, de cuando la nombraron, contra el nombramiento de fiscal general del Estado de Lola Delgado, la novia de Garzón, la exministra de Justicia, conocida incompetente, sectaria radical, donde las haya y que ha convertido la Fiscalía General del Estado en una checa a su servicio, bueno, pues que podría ser declarada ilegal por el Supremo. Porque el Supremo ha rechazado que la abogacía del Estado, es decir, del Gobierno, dijera que esto se aplazara, que se cancelara. Dice, no, esto hay que llevarlo a juicio. Y si se lleva a juicio y hay un poco de justicia en el Supremo, por supuesto que dirán que es ilegal, porque ni es una jurista de reconocido prestigio, ni tiene la menor independencia. Primero, prestigio ninguno, que es la novia de Garzón. Desde hace ni se sabe, que por cierto Garzón sigue sin firmar los papeles del divorcio. Y luego, pero vamos, como que independencia, pero si viene de ser ministra de Justicia del gobierno de Sánchez Stein, ¿dónde está la qué independencia va a tener? Es decir, dos de las tres razones que son fundamentales, pues evidentemente no las tiene. O sea, no las puede exhibir porque carece por completo de ellas. Y esas son bases, digamos, técnicas, que si hay justicia, por supuesto que lo dará gana. La única cuestión es que el Supremo al final lo admitiera. Lo ha admitido, ha rechazado el recurso de la abogacía del Estado, lo normal. Digo lo normal, en un país normal, es que la echen. Y de ahí viene la segunda historia, ya esta es de espías. Esta es una cosa fantástica. Como está nerviosa, porque a lo mejor resulta que tiene noticias, porque está como su novio, como Garzón, estos son verdaderas, en fin, ¿cómo decirlo?, termitas de la madera judicial española. Tan lenta, que ayer soltó a Villarejo a petición de Lola Delgado. Porque la que suelta a Villarejo es Lola Delgado. ¿Tiene que ver la suelta de Villarejo con el pacto de los jueces por parte del PP y del PSOE? Pues a lo mejor, porque como Villarejo ha hecho trabajos sucios tanto para el PSOE como para el PP, pues a lo mejor eso es parte del asunto. Vamos a sacar a Villarejo de la cárcel y que no nos toque las narices a ninguno. Es posible. ¿Por qué no? ¿Es verosímil? Totalmente. Lo que ya no es verosímil, sino claramente venezolano, es que entonces la fiscal general del Estado llame a dos periodistas, uno de los cuales además es tertuliano nuestro, Eduardo Inda, de OK Diario, a reunirse con ellos el mismo día en que suelta Villarejo. Y ahí, pues podríamos decir, bueno, los periodistas van a entrevistarse con el diablo, en este caso con la diablesa, o con el diablo consorte. Pero es que inmediatamente eso se filtra. Y desde una revista, todos los respetos, ¿verdad?, pero, en fin, de una izquierda marginal, se da una información, sabían dónde estaba, los filman, la filmación es de calidad. En fin, la revista Contexto, que pues lo mismo es independiente y ha dado con la cosa de su vida. Pero la experiencia lleva a pensar que casi siempre las grandes hazañas de investigación son filtraciones. Es decir, que estamos en una guerra de cloacas. El día que sueltan a una de las cloacas centrales, digamos que es Villarejo, y que lo suelta una de las cloacas adyacentes, que es la de Garzón Delgado, Garzón y el bufete de Garzón, recuerden, es el abogado del otro gran cloaca, llamado Big, el gordo, es decir, García Castaño, en cuya boda fue, no sé si padrino, pero en todo caso, el invitado especial, junto con algunos miembros de la casta periodística que durante muchos años se han visto abastecidos por las filtraciones de Pepe Villarejo. Filtraciones que le servían a él, naturalmente, para poder chantajear y sacar más pasta a más gente. Hemos escuchado a Villarejo hablando con el Balta y la Lola, lo cual demuestra que cloacas policiales y judiciales son lo mismo, y que Villarejo pertenece a la misma cloaca que Dolores Delgado y Garzón. Lo hemos oído hablar de cómo montaba prostíbulos clandestinos para sacar información que le permitiera chantajear a jueces y a empresarios. Información vaginal, decía Villarejo. Éxito asegurado, decía la Lola del Balta. Es decir, esto ya es una mafia cochambrosa y repugnante. Pero si esto es una filtración, que es lo que yo creo, para esta pequeña revista que dice Alta Voz Populi, luego de pronto lo repica Público, por lo tanto Podemos apoya, Podemos todo lo que sea meterle el dedo en el ojo a Inda, ya sabemos que lo va a hacer. Y si le toca un poco a Delgado, bueno, es igual, ya saldrá. Pero ¿dónde puede venir? Vamos a ver, ¿cuántas cloacas hay en España? ¿Cuántos servicios de información pueden estar en estos momentos que son tan delicados para la historia de España? Pues a mí me salen las siguientes. En principio está la cloaca de Balta, Villarejo y compañía, que es la cloaca central, con la cloaca aledaña del Gordo. Bien, estas son las cloacas clásicas, podemos decir las cloacas de Riancho, que es donde les graban diciendo guarradas. Después está la cloaca de interior, propiamente hablando, porque Marlaska tiene la policía y la Guardia Civil. Los servicios de información de la Guardia Civil son una cosa muy seria, y la policía puede estar en todos los fregados. Y Marlaska es enemigo de Garzón. Segunda. Tercera, defensa. Otra juez, está del Supremo, Margarita Robles, es enemiga de Marlaska y de Garzón, y tiene los servicios de información del ejército. Ya tenemos tres. Y luego dentro del CNI, la tradición del CNI, antes CSID y antes SECED con Carrero Blanco, es que han estado siempre en dos bandos y jugando a dos barajas. Por ejemplo, el 23F dando el golpe e impidiéndolo. Por lo tanto, como está Pablo Iglesias allí, entonces, pues a lo mejor esto es una filtración del área del CNI pro comunista frente a la anticomunista, y de paso para jorobar a Inda. O bien una filtración, digamos, del área anticomunista para jorobar a Garzón y a Lola Delgado. De manera que a mí me salen cuatro fuentes posibles para informar a una pequeña publicación que difícilmente tiene medios para llegar a esa filmación y pillar. Y se escondía la fiscal del Estado. ¿De qué se escondía Lola Delgado? Pues, si lo hubieran pillado con Villarejo, pues todavía. Pero Inda y Cerdán no están, que yo sepa, metidos en ningún tinglao, no han ido a la cárcel, no han matado a nadie. Entonces, bueno, estamos, pues eso, esto ya es el reino del AMPA. Con las peleas de... Menos mal que todavía no hay crímenes, no hay muertos flotando en el Manzanares, pero a este paso llegarán. Porque estamos ya llegando a un nivel de corrupción en la justicia y en el área policial y en el área de los medios de comunicación. Recuerden la escandalera de ayer, otra vez Televisión Espantosa atizándole a la zarzuela. Pues que aquí ya cabe cualquier cosa. Y sobre todo lo que cabe siempre es la ignorancia, la cretinez maligna de la horda podemita. Ayer la banda de Podemos se marcó un discurso verdaderamente grotesco que solo se le ocurre a un mamarracho analfabeto, es decir, a cualquiera de la banda de Lecheminga Dominga. Dicen que el castellano es un idioma impuesto. ¿Cuándo ha sido impuesto el castellano? Son mamarrachos. Vamos a ver, breve clase. El castellano es una de las lenguas romances que nacen de la descomposición del latín, que se acelera en España por la invasión de los árabes, pero que sigue existiendo como lenguas romances latinas con distintas formas dialectales. ¿Cuál es la base del éxito del castellano? siempre se dice, el castellano es porque Castilla se expandió. No, podían haber cogido el romance leonés, que era más antiguo. Incluso podían haber cogido el romance aragonés, pero sobre todo el leonés, que era, digamos, el clásico del reino. Castilla era un condado de León. ¿Por qué no cogen el leonés? Porque es que fonéticamente el castellano es el que mejor se presta y se convierte desde el principio, pero desde el principio del principio, en la coiné, en la lengua común de todos los que hablan los romances peninsulares. ¿Por qué? Pues porque es el que no se parece a ninguno. Porque tiene las vocales del vasco, que ese sí que es un idioma no latino. Las cinco vocales, las grandes cinco vocales del castellano. Si se ve la expansión del castellano, es como si fuera una cuchilla que, partiendo del pequeño rincón donde nace, entre Santander, La Rioja y Burgos, de allí hace como si se abriera una cortina que va arrinconando. El gallego, el catalán, por un lado, van desapareciendo los restos romances del leonés y del aragonés, y el castellano se impone no solo en toda la península, se impone además en toda América. Pero se impone porque es la lengua de cultura que desde el siglo XIII, en realidad empieza en el año 1000, los primeros datos que tenemos son del año 1000, y enseguida tiene literatura oral y literatura escrita. Del siglo XI es el poema del Cid, refundido a mitad del XII. Un siglo después se hacen las grandes traducciones al español por Alfonso X el Sabio. Toda la lengua romance nuestra, la española, ahí es donde se convierte en lengua de cultura, en gran lengua de cultura, vertiendo al español todo el saber latino, todo el saber grecolatino que había llegado también a través de Persia y a través de los árabes, sobre todo de los omeyas, que no venían del norte de África, claro. ¿Esto lo saben estos mamarrachos comunistas? ¿Estos qué van a saber? Pero si no saben hacer la O con un canuto. ¿Pero qué saben estos de lo que es, por qué se abre camino una lengua? ¿Es que la impone? ¿Quién va a imponer el castellano? Pero si son unos condes de Castilla, ¿cómo va a imponer el castellano en toda la península? Se abrió camino porque ha sido, y es, y será la lengua más útil de todas las que salen de los romances peninsulares. Repito, ha sido, es y será. Dentro de poco no nos acordaremos de los marqueses de Galapagar. El Cheminga Dominga será un hito en las deudas de la seguridad social. Pero se seguirá hablando y escribiendo en español. Y en vez de 550 millones, pues a lo mejor habrá 1.000 millones. ¿Y qué va a quedar entonces de esos idiomas que dicen que han sido tan perseguidos? Pues nada, la gente los cultivará pues como un hecho folclórico. Pero lo único que está perseguido en España es el español. En Cataluña, en Valencia, en Baleares, en Navarra, en el País Vasco y en Galicia. Y está perseguido por esta gentuza y por los tontos de la derecha que les bailan el agua. Porque es España, porque representa España, porque es nuestra historia. En fin, me alegra que pidan su desaparición, porque así hacemos el censo de cretinos y se amplía la república de los tontos. Vamos a tener que alquilar containers. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, estimados oyentes de la mañana de Federico. En este jueves 4 de marzo, que hoy como novedad vamos a tener unas temperaturas, de lo más primaverales, casi veraniegas, especialmente hoy en el norte, en el Cantábrico, donde van a superar los 20 grados. Afortunados ellos, los que puedan disfrutar de esta jornada, por ejemplo, en el Sardinero. Hoy Galicia y Andalucía van a tener chubascos aislados, especialmente por la tarde, y lo que les digo, cielos de despejados en la mayor parte de nuestro país. Aquí en Madrid tenemos ahora mismo 8 grados, pero es que hoy vamos a ver también lucir el sol con 16 de máxima. Máxima de las máximas que hoy se va a registrar en las dos provincias canarias, en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife, con 22 grados. Y hoy la mínima se va hasta Vitoria con 1 grado.
Es La mañana de Federico, Es Radio.
Vamos a ocuparnos de varios asuntos que seguro que despiertan su interés. El primero tiene como protagonista principal al excomisario Villarejo, que ha dormido esta noche por primera vez en 4 años fuera de prisión. Pero siempre que sale a la palestra el nombre de Villarejo, inevitablemente tiene que haber muchos protagonistas secundarios. Luego, enseguida, vamos a ellos, pero en primer lugar vamos a los hechos. Y es que el juez de la Audiencia Nacional, el juez García Castellón, puso en libertad ayer al excomisario después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitase ante la imposibilidad de poder juzgarle antes del mes de noviembre, mes en el que cumple el límite de 4 años desde que se decretó su prisión preventiva. Una salida de prisión que se produce días después de que Libertad Digital les contase que fue ete aquí una de esas protagonistas secundarias, la fiscal general Dolores Delgado, quien ofreció la libertad a Villarejo a cambio de poder atacar al Partido Popular y a la corona con información cuando ella era por entonces ministra socialista de Justicia. Casualmente, entiéndase la ironía, por supuesto, ayer aparecía en escena la fiscal general justo 3 horas antes de que Villarejo saliera de la prisión de Estremera. A Dolores Delgado se la vio salir de un piso en el centro de Madrid después de que lo hicieran los periodistas de OK Diario, Eduardo India y Manuel Cerdán. Se da por hecho que se produjo una reunión de al menos de 1 hora de duración entre ambas partes, pero Inda, uno de nuestros contertulios en declaraciones a esta emisora, lo desmiente. Evitaba la fiscal general del Estado responder a las preguntas del redactor de Contexto, la revista que dio en exclusiva esta información. Vamos a escucharla junto a las declaraciones que hacía el excomisario a las puertas de la cárcel de Estremera.
Hola, fiscal. Acabamos de salir, ver a Eduardo Inda saliendo del mismo piso que usted. ¿Qué le parece lo de Villarejo? Le está diciendo en redes que usted haya podido posibilitar su salida. ¿Qué le parece la salida de Villarejo?
Tengo que agradecerle muchísimo a los funcionarios de prisiones, la inmensa mayoría, por supuesto los compañeros de la Guardia Civil, porque como ya dije hace muchos años, en el 2018, la sociedad es ingrata con los funcionarios que hacen este trabajo tan duro, ¿eh? No así pienso del señor director, bueno, que él como cancerbero ha servido las órdenes políticas, pero aquí estoy, por mucho maltrato, por muchas torturas que me han hecho, sigo vivo. Es una putada para los que lo han intentado.
Bueno, se acaba colación, evidentemente, a Félix Roldán. También consideraba del todo injusto lo que está sucediendo actualmente con don Juan Carlos, cuyo patrimonio, por cierto, hay que recordarlo, se investiga actualmente, de hecho, por un audio suyo, un audio de Villarejo, que fue quien abrió esa veda judicial. Y hablando del emérito, continúa ese acoso hacia la monarquía institucional en nuestro país, a cuenta ahora de la vacunación de las hermanas del rey. La infanta Elena admitía ayer en un comunicado a la prensa que remitía lo que ya sabíamos, que las dos hermanas habían aprovechado la visita a don Juan Carlos a Emiratos Árabes para administrarse allí esa vacuna. Bueno, en plena polémica por la vacunación, Televisión Española, se lo comentábamos aquí en directo en nuestra tertulia, volvió a hacer de las suyas, ilustraba esta noticia con fotografías de la princesa de Asturias y la infanta Sofía, lo que hacía creer a los espectadores que eran las hijas del rey, las que se habían vacunado antes de tiempo y no sus tías Elena y Cristina. El que piense que nada de lo que está sucediendo ahora mismo en Televisión Española concierne al presidente del gobierno y al vicepresidente Iglesias se equivoca. Basta ver las reacciones que se produjeron ayer mismo en el seno del gobierno para comprobarlo. Vamos a escuchar al vicepresidente Iglesias junto al ministro Miquel Iceta.
Empujan este debate en una dirección que para nosotros es buena, que es una dirección de horizonte republicano. Pensamos que nuestro país, a todos los niveles, en lo económico, en términos de respeto de las identidades, de reconocimiento de la plurinacionalidad, será mejor cuando haya una república en España, y vamos a trabajar para que haya una república en España, aunque esto moleste a determinados poderes mediáticos.
A mí me parece fatal. El conjunto de los ciudadanos constituimos una comunidad basada en unos vínculos de solidaridad, de confianza, y por lo tanto me parece muy mal que alguien, por su posición, se salte el orden de vacunación.
Bueno, y aquí, Zeta, en lo que les vamos a pasar a contar a continuación, también tiene mucho que ver en cuanto a modelo de referencia. Y es que el día que Otegi se convirtió en socio preferente del presidente del Gobierno y de este Ejecutivo, Óscar Matute, el portavoz de Bildu en el Congreso, subió a la tribuna de oradores y dijo a modo de premonición: hoy no acaba nada, hoy empieza todo. Y así fue y así está sucediendo. El Gobierno empezó por entonces a normalizar a los ciudadanos el traslado de los presos de ETA a prisiones vascas y hoy les tenemos que contar que ya hay fecha para esa entrega de llaves a las cárceles vasca por parte de de penitenciaria y del Ministerio del Interior del Estado español. Ya tenemos fecha y se lo vamos a adelantar ahora mismo en estos titulares que nos cuentan Rubén Fernández y Beatriz Dávila.
Pedro Sánchez monta un acto para destruir armas incautadas a ETA y blanquear así su política de acercamiento de presos al País Vasco. Las asociaciones de víctimas se niegan a acudir al acto en el que presidirá la destrucción de varias centenares de armas en la Academia de la Guardia Civil en Valdemoro. Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, recuerda el acercamiento de 5 terroristas todas las semanas.
Ellos laminando todas las semanas 5 asesinos y otros 5 y otros 5, lo que están intentando es inocular en la sociedad española una cierta normalidad, que es lo contrario, es una cierta anormalidad. Anormalidad de que se está produciendo pues lo lógico, y eso no es nada lógico, no es nada lógico que se esté cediendo al chantaje, no es nada lógico que se reescriba el relato de esta manera.
El Gobierno aplaza la próxima semana su decisión sobre Semana Santa. Solo Madrid defiende la movilidad durante la temporada estival, mientras que el resto de comunidades apuestan por un cierre perimetral. En el Gobierno de la Comunidad de Madrid volvía a abrirse un nuevo frente por la incontinencia verbal del vicepresidente. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso y a Ignacio Aguado.
Mire, yo creo que al menos las personas vacunadas deberían poder moverse libremente por todo el territorio nacional.
Me sorprende que después del Consejo de Gobierno, después de haber estado 2 horas de debate, no lo haya comentado. Sí que quiero recordar que las competencias en materia de sanidad las tiene un consejero que estaba allí presente y al que no se le ha consultado.
El PP tensa la cuerda con los varones semanas antes de los congresos locales. Ana Beltrán ha remitido un documento a los líderes provinciales en el que les advierte la imposibilidad de compatibilizar sus puestos en el partido con cargos en los gobiernos autonómicos. El movimiento se producía justo después de que el alcalde de Carmona, Juan Ávila, oficializase su candidatura a liderar el partido en Sevilla. La medida, sin embargo, afectaría también a Bendodo, vicepresidente de la Junta, que aspira a capitanear a los populares en Málaga.
El gobierno balear de Francina Armengol oculta que tiene 97 viviendas sociales ocupadas y que no recibe el cobro del 25% de los recibos que emite, según informa ABC. Mientras crecen las voces contra las expropiaciones de inmuebles a grandes tenedores y desde el Partido Popular, Elvira Rodríguez advierte.
Si legalizamos la ocupación, si controlamos los alquileres, si expropiamos el uso, no sé cómo van a venir inversores a España. Perdemos seguridad y vamos a convertir a España en un mercado que no es ni libre ni abierto.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, abandona el Partido Popular Europeo en la Eurocámara. La decisión se ha tomado una vez que el grupo europeo haya dado luz verde al cambio de reglas internas para expulsar a miembros que vayan en contra de los estatutos de la familia popular europea. El partido de Orbán, Fidesz, podría integrarse ahora en el grupo parlamentario de conservadores y reformistas en el que está Vox y los polacos de Ley y Justicia.
Estados Unidos acuerda trabajar con el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, para poner fin a la crisis del país, en la que viene a ser la primera reunión que mantiene la administración Biden desde que reconociera como interlocutor del país. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha resaltado su disposición de trabajar con la comunidad internacional y lograr elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela.
Y en los deportes, el Barça remonta y accede a la final de la Copa del Rey. Tiene toda la información relativa a la crónica deportiva. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Barcelona es el primer finalista de la Copa del Rey. Ayer remontó ante el Sevilla 2-0 en el partido. Gol en el minuto 93 de Gerard Piqué, pero luego en la prórroga el Barcelona marcó otro gol, gol de Braithwaite. El Barça está en la final del 17 de abril en el estadio de la Cartuja, ante Athletic Bilbao o Levante. Hoy se conoce el segundo finalista. Si pasa el Athletic Bilbao, el conjunto vasco tendrá 2 finales de Copa. Recuerden que la del año pasado se juega el 4 de abril, dos finales de Copa en dos semanas. Hoy también, además, ya previa de la jornada de Liga, con un derbi madrileño espectacular el domingo a las 4 y cuarto entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y un partido del Barcelona en Pamplona, donde puede meter presión a los dos rivales que juegan el domingo. Interesante jornada de Liga, como la de Euroliga de baloncesto. Hoy el Real Madrid, por ejemplo, se la juega en campo del Zenit de San Petersburgo.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
350 millones de euros es la cantidad que la compañía Mi Pharma espera facturar de aquí a 5 años y con ello convertirse en la próxima líder europea en el sector de la farmacia online. Solo al cierre del año 2020, la startup, que tiene una sede en Albacete, logró una facturación de 73 millones de euros, un 60% más que el año anterior, y una cifra que le ha permitido duplicar su plantilla en hasta 200 trabajadores directos e indirectos. La crisis del COVID ha actuado como un catalizador que hace acelerado la venta de productos online, y en este sentido, Mi Pharma, con cerca de 2 millones de clientes y 6.000 pedidos de manera diaria, busca convertirse en la próxima líder de Europa en venta de productos online de farmacia y para farmacia.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasan 27 minutos de las 6 de la mañana, 5 y 27 en el archipiélago canario, y nos ocupamos ahora de esa sesión monográfica que ayer tuvo lugar en Cataluña, en plenas negociaciones también por hacerse con el control del Ejecutivo en esta región. El presidente en funciones todavía, Pere Aragonès, quien aspira a seguir siendo presidente en esta tierra, comparecía, como les cuento, para dar información sobre los disturbios que se están viviendo durante estas dos semanas. Unas declaraciones que llegaban a pocas horas de que el mundo empresarial catalán salga hoy a las calles de Barcelona a manifestarse en contra de esa violencia. Hasta 300 organizaciones quieren mostrar ese hartazgo ante unas revueltas que han agravado ya la maltrecha situación que viven como consecuencia de la pandemia y como consecuencia de esas decisiones que se han tomado desde la Generalidad. Esmeralda Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Dos semanas después del inicio de los disturbios, el gobierno separatista ha celebrado un pleno monográfico en la Cámara catalana para fijar su posición respecto a los disturbios. Pere Aragonès no ha querido desvincularlo de las negociaciones para formar gobierno, con llamamiento a la CUP, a Junts y a los comunes para desbloquear la investidura. Condena tibia a los actos vandálicos, apoyo a los comerciantes, pero sin compromisos para subsanar las pérdidas en los locales saqueados, y agradecimiento al cuerpo de policía autonómica, pero bajo la advertencia de que cuando llegue a ser presidente revisará el modelo de orden público.
Cataluña
necesita disponer de un gobierno nuevo con plenitud de funciones, porque también hay que hacer política, hay que negociar todos los modelos de garantías de derechos y libertades y de seguridad ciudadana, y eso también vale para hacer frente a las causas de fondo que han motivado las protestas de estos días, que las ramas de los artefactos incendiarios no nos impidan ver el bosque del malestar social. Discurso de Aragonès entre duros ataques de la oposición de Ciudadanos, del PP, acusando al separatismo de estar alentando una nueva forma de golpismo, y del PSC, que le pidió escoger entre la policía o la CUP.
Bueno, y salía también a la palestra ayer de nuevo el presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en Barcelona, Josep Bou, quien arremetía contra la dirección del partido en Cataluña y amenazaba incluso con irse si no hay ceses de manera inmediata tras el descalabro en las elecciones catalanes. Además, lo hacía con nombres y apellidos, apuntaba directamente a Alejandro Fernández. Todo hay que decir que en su día, lo recordarán todos ustedes, consideró también un auténtico error la candidatura de Cayetana Álvarez de Toledo al frente de Barcelona.
Quiero decir que, sencillamente, hay personas con sus nombres y apellidos que deben salir del partido. No, lo que sí te voy a dar es una primicia. O se marchan ellos del partido o salgo yo. Eso sí que lo puedo garantizar. ¿Por qué? Porque si no, no vamos hacia adelante, vamos hacia atrás, y hacia atrás no me quedo.
No tiramos endavant, tiramos enrere, y enrere yo no me voy para la claveguera.
Es la foto del día.
A día de hoy, en el que todos tenemos una cámara de fotos y de vídeo en nuestro bolsillo, es difícil mantener el anonimato. Solo unos pocos famosos han conseguido preservar la intimidad de su rostro pese a su fama. Son los Daft Punk y el comisario Villarejo. Pueden salir a la calle sin que nadie les reconozca. Unos protegidos por su casco, otros porque de las pocas instantáneas que teníamos de él era con fotos con parpusa como si fuese a la pradera de San Isidro y una carpeta que le tapaba parte del rostro. Ayer el comisario Cloaquero salió de la cárcel ante la expectación general. Esta vez cambió de color la gorra, ahora es negra, casi parecía una chapela. Se acompañaba de una mascarilla también negra con una roja igual de una esquina y un parche ocular que le hacía parecer el pirata Garrapata. Su horonda estructura ósea estaba recubierta de una especie de sudadera deportiva azul con una franja con los colores nacionales. Parecía un jugador de la selección nacional de petanca. Solo cuando empezó a hablar, reconocimos ese Villarejo de siempre, esa voz que tantas veces hemos escuchado como confesor del actual fiscal general, ese tono entre gracioso y cómplice que contaba cómo montó un prostíbulo porque la información vaginal es éxito garantizado. Villarejo salió de la cárcel y defendió su labor en las cloacas. Dice que no genera mierda, que las limpia. En ese momento no sabíamos si estábamos escuchando a un excomisario o a un pocero jubilado que nos contaba cómo había ejercido las labores de desatranques. Villarejo es un mercenario moderno, una especie entre un agente de la Stasi, el Cid campeador y los agentes de la CIA, Mortadelo y Filemón, siempre moviéndose en la legalidad, extorsionando y chantajeando, grabando y espiando. Ya no sabemos dónde empieza lo real y dónde lo ficticio. Se cuenta de él que fue traficante de armas, pero que también lo hacía como agente secreto para poner chips en las armas, que trabajó para el PSOE y el PP, que tiene una fortuna a base de ilegalidades. Sabemos que apuñaló a una doctora y que filtró información sobre Juan Carlos. Hasta dicen que prendió fuego a la Torre Windsor. Conocemos de él que graba todas las conversaciones y que un café o una llamada con él puede ser el comienzo o el fin de una carrera política. Solo depende de la cantidad de ceros que le pongas al cheque, que filtra informaciones y que no todas son verdad, que manipula audios. Villarejo en la calle es un peligro, pero un acierto en la pantalla. El único sitio donde queremos ver a un Villarejo, aunque sea de ficción, es en una serie de Netflix o HBO.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Señores pasajeros, bienvenidos a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés. A su izquierda, auténtico lomo de novillo argentino. A su derecha, los mejores vinos de Nueva Zelanda. Y allí, la selección más completa de productos artesanos de España. Introduzcan en su carro los productos que quieran y disfrútenlos.
Gran feria de alimentos internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Miles de productos para comerse el mundo.
Estás escuchando Es Radio. ¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, como les estamos contando, desde las 6:00 de la mañana, José Manuel Villarejo está citado hoy en la Audiencia Nacional para declarar en el marco del caso Tanden un día después de abandonar la prisión de Estremera. El juez de la audiencia, Manuel García Castellón, ha decidido ponerle en libertad provisional tras constatar que no podrán juzgarle antes de que cumpla 4 años de prisión preventiva, que es el máximo posible ahora mismo, según nuestro ordenamiento jurídico. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tal y como comentaba Rubén, la estética de Villarejo al abandonar la prisión desde luego no defraudó, tampoco sus declaraciones a la prensa, que le esperaba a las puertas de la cárcel ávida de alguna exclusiva. Como viene siendo habitual con Villarejo, presumió de lo que dice saber, pero nunca concreta.
Yo soy comisario, y lo siento por ello. Soy comisario de policía y he tenido el honor de trabajar para mi país, y le digo lo de siempre, que las cloacas no generan mierda, la limpian.
Apenas horas antes de esta salida de prisión trascendía un encuentro entre la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el director de OK Diario, Eduardo Inda, y el director adjunto de ese medio, Manuel Cerdán. Encuentro en un piso céntrico de Madrid, no sé si propiedad hoy en día, pero bueno, sí en su día, de Baltasar Garzón, del ex magistrado de la Audiencia Nacional. 25 minutos después de abandonar ese inmueble Eduardo Inda y Manuel Cerdán, sale Dolores Delgado acompañada en este caso de dos escoltas y un asesor, declinando responder a las preguntas.
Hola, fiscal. Acabamos de salir, ver a Eduardo Inda saliendo del mismo piso que usted. ¿Qué le parece lo de Villarejo? Se está diciendo en redes que usted haya podido posibilitar su salida. ¿Qué le parece la salida de Villarejo?
No contestaba la fiscal general, Sara, que se subía en el coche oficial y se marchaba. Cabe decir, lo hemos comentado ya hace unos minutos, que el propio Eduardo Inda ha desmentido a esta casa, a Es Radio y a Libertad Digital, que se reuniese ayer con Dolores Delgado.
Bueno, y justo también este encuentro y esta salida de prisión hay que marcarla después de que Libertad Digital, precisamente este medio, publicase que Dolores Delgado, cuando era ministra de Justicia, ofreció a Villarejo esa libertad a cambio de información para poder atacar al enemigo por entonces, enemigo ahora del Partido Socialista, al Partido Popular de Pablo Casado. En todo caso, veremos en qué queda este asunto. Le seguiremos, por supuesto, el recorrido y qué tiene que decir también hoy Villarejo, que suele hablar ante el juzgado. Entre tanto, continúa esta campaña de desprestigio contra la corona desde el gobierno y desde la televisión pública que pagamos todos los españoles, utilizando en este caso la vacunación de las hermanas del rey.
Lo de Televisión Española ya lo comentamos ayer. Infografía donde presentaban a las infantas Elena y Sofía con la cara de las hijas del rey. Más tarde pidieron disculpas, aludiendo a un error. Siempre es un error, todo para ellos es un error. Un error es escribir burro con V, por ejemplo. Bueno, en fin, sería más que un error, pero lo podemos tomar como error. Lo de ayer no es un error, lo de ayer es un ejercicio de manipulación sectaria, es uno más. Desde el gobierno eran Pablo Iglesias y Mikel Iceta, en este caso, el vicepresidente y el ministro de Política Territorial, quienes arremetían contra la monarquía.
Empujan este debate en una dirección que para nosotros es buena, que es una dirección de horizonte republicano. Pensamos que nuestro país, a todos los niveles, en lo económico, en términos de respeto de las identidades, de reconocimiento de la plurinacionalidad, será mejor cuando haya una república en España, y vamos a trabajar para que haya una república en España, aunque esto moleste a determinados poderes mediáticos.
A mí me parece fatal. El conjunto de los ciudadanos constituimos una comunidad basada en unos vínculos de solidaridad, de confianza, y por lo tanto me parece muy mal que alguien, por su posición, se salte el orden de vacunación.
Aclarar, Sara, infantas Elena y Cristina, que he dicho yo antes, Elena y Sofía, aquí ya nos vuelven locos de tanta manipulación. En materia judicial, hoy, pendientes del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, hay división. Unos creen que hay que ejecutar los nombramientos pendientes ya desde hace semanas, otros no. Vamos a ver qué decisión toma, entre otros, el presidente Carlos Lesmes. Las negociaciones para su renovación, hay que decir, que continúan estancadas. También, por cierto, para renovar el Tribunal Constitucional. Por aquí van a pasar varias causas del separatismo catalán en los próximos meses, y lo que hoy publica Libertad Digital va a determinar el futuro de las mismas. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. El magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, está obligado a abstenerse en las sentencias que el alto tribunal dicte sobre el golpe del 1O por unas declaraciones realizadas en noviembre de 2017. Conde Pumpido fue designado coordinador de todos los recursos presentados en el Constitucional sobre el 1O, junto al magistrado conservador Antonio Narváez, que precisamente decidió apartarse de la causa recientemente tras afirmar en una conferencia en 2017 que lo ocurrido en Cataluña era un golpe de Estado encubierto. Fuentes del entorno del Constitucional consultadas por Libertad Digital aseguran que existe una gran preocupación ante la posible recusación de Conde Pumpido, ya que afirmó en el Congreso que los que agitan esta bandera pretendidamente democrática para subvertir la Constitución están en las instituciones y disponen de cantidades relevantes de dinero público. Las mismas fuentes consultadas afirman que precisamente Conde Pumpido fue uno de los magistrados que con mayor celo y rigor exigió que Narváez debía apartarse en la causa del 1O.
Bueno, nos ocupamos ahora de la pandemia. En 10 días se va a cumplir un año de ese primer estado de alarma que decretó el gobierno para frenar la transmisión del coronavirus cuando llevaba ya aquí meses, según se ha sabido. Evidentemente después, 365 días después, hemos aprendido muy poco de esta pandemia. No hemos salido aún de esa tercera ola. En apenas unos días llega ya la Semana Santa y vamos por el camino indicado para repetir los mismísimos errores que en Navidad. Un plan improvisado y heterogéneo.
El gobierno ha pospuesto a la próxima semana como mínimo su propuesta de actuación de cara a esas fechas. Será en el próximo Consejo Interterritorial donde el Ejecutivo tratará de trazar un plan homogéneo. Lo que tiene en mente es que desde el 26 de marzo hasta el 9 de abril mantener cerradas las autonomías, fijar en las 10 de la noche el toque de queda y prohibir los encuentros en espacios públicos y privados que superen las 4 o 6 personas. La mayoría de las comunidades autónomas parecen estar a favor de estas medidas, salvo Madrid, que discrepa en este caso del cierre perimetral. Las restricciones de Semana Santa no solo ha generado una disputa entre varios presidentes autonómicos e Isabel Díaz Ayuso, en el seno del propio gobierno de la Comunidad de Madrid asistimos a un nuevo enfrentamiento entre el vicepresidente y la presidenta. Ayer, Ignacio Aguado aprovechaba la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para opinar que él está a favor de que las personas vacunadas puedan moverse con libertad en Semana Santa. Enfado mayúsculo de Díaz Ayuso porque, como denunciaba en la noche de Dieter, el vicepresidente no se encomendó a nadie.
Mire, yo creo que al menos las personas vacunadas deberían poder moverse libremente por todo el territorio nacional.
Me sorprende que después del Consejo de Gobierno, después de haber estado 2 horas de debate, no lo haya comentado. Sí que quiero recordar que las competencias en materia de sanidad las tiene un consejero que estaba allí presente y al que no se le ha consultado.
Hay que decir que no es la primera vez, Sara, que Aguado trata de ganar protagonismo reivindicando posiciones que no se han consensuado previamente, que es, digamos, el matiz, el reproche principal que le hacía la presidenta de la comunidad.
Bueno, restricciones al margen, Dani, en ese Consejo Interterritorial de Salud, comunidades como Madrid o Cataluña han demandado al gobierno que amplíe la franja de edad para administrar la vacuna de AstraZeneca. Ahora mismo el límite, ya lo saben, está en los 55 años. Esas peticiones parecen haber caído en saco roto.
Sí, al menos por ahora, mientras que Francia y Alemania ya han aprobado administrarla a personas de entre 55 y 65 años, en base principalmente a esos buenísimos datos de Escocia. Aquí el gobierno opta por esperar. Se está llevando a cabo en Estados Unidos un estudio científico sobre la eficacia de esta vacuna y todo parece indicar que hasta que no se conozcan los resultados el gobierno de España no va a tomar una decisión. Y desde luego es una pena porque AstraZeneca está aportando casi más viales que Pfizer o Moderna. Esta semana han entregado 367.000 y la próxima semana llegará 500.000 de vacunas de AstraZeneca. 500.000. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
El ensayo clínico que había hecho AstraZeneca para su aprobación era con personas hasta 55 años. Y la Comisión de Salud Pública acordó que no era una decisión inamovible, antes al contrario, y que como vamos de la mano de la evidencia científica, si la evidencia científica pues acredita otra cosa, pues se tendrá en cuenta.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, y en este punto nos vamos a ir a la redacción del diario El Mundo para charlar con Joaquín Manso. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. La ley de Sánchez atenta contra la norma europea para los fondos. También hoy en El Mundo, la justicia deja libre a Villarejo al ser incapaz de juzgarlo en 4 años. Y Hacienda pide a don Juan Carlos las facturas de su última regularización. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más, hoy en El Mundo.